Santiago capítulo 2:14. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago que dejamos el año pasado. Y sé que han estado estudiando Santiago fervientemente durante las últimas 3 semanas, ¿cierto? Estaba siendo un poco jocoso. Tal vez lo hayas estudiado intensamente, pero puede que hayas olvidado qué es lo que hemos estudiado hasta ahora. Así que permítanme hacer este breve repaso, si puedo. El libro de Santiago fue escrito por un hombre llamado Santiago que era el medio hermano de Cristo, y probablemente lo más importante de esta lista sea el número 3. Escribió a los judíos creyentes de la dispersión, y la palabra clave aquí es creer, porque lo que crees sobre creer controla cómo interpretas el pasaje. Vamos a empezar a ver esta noche, que es uno de los pasajes más controvertidos, o debería decirlo así, uno de los pasajes más maltratados de toda la Biblia. Santiago 2, 14, 26. Él escribió su libro desde Jerusalén. Este es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, la primera carta que tenemos, y realmente no es un libro sobre cómo ser salvo, es un libro sobre cómo debe vivir aquel que ha recibido la salvación. Así que en realidad no es un libro sobre la justicia posicional, sino ¿sobre qué? La justicia práctica, es decir, cómo nuestra práctica como cristianos se pone al día con nuestra posición, cómo practicamos la justicia en el día a día. Y el libro tiene básicamente dos partes. La primera parte es la fe. Y allí no se habla tanto de la fe en términos de cómo llegar a ser cristiano, pero trata el tema de la fe en términos de cómo seguir confiando en Dios en medio de las dificultades de la vida, porque esta gente a la que escribe están pasando por muchas dificultades. Habían sido expulsados de Jerusalén por Saulo de Tarso. Y puedes imaginarte siendo empujado fuera de tu casa, empujado fuera de tu hogar, empujado fuera de tu ciudad, y eres un cristiano recién convertido y estás bajo persecución física. Entonces, ¿cómo manifestar la práctica de la justicia que agrada a Dios? Bueno, la primera mitad del libro de Santiago dice que sigas confiando en Dios en medio de los problemas de la vida. Y esta gente tenía muchos problemas. Así que la primera mitad del libro trata de seguir confiando en Dios. ¿En qué? En primer lugar, sigues confiando en Dios en las pruebas de la vida. Y eso es lo que trata en los versículos 2 al 18 del capítulo 1. Y es allí donde aprendemos que, cuando llegan las pruebas, ¿qué debemos hacer? En medio de las pruebas, debemos regocijarnos. Y luego da todas las razones allí, versículos 2 al 12, sobre por qué el cristiano debe regocijarse en medio de las pruebas. Y entonces, comenzando en el versículo 13, es muy tentador, en medio de las pruebas, acusar a Dios tontamente, decir que Dios está tratando de destruirme. Santiago, comenzando en versículos 13 al 18, trata de un mandamiento que debemos seguir sobre no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas. Así que de ahí pasó a la obediencia a la palabra de Dios, versículos 19 al 27, que implica lentitud al hablar e ira, versículos 19 al 20, la necesidad de asimilar y obedecer la palabra de Dios. Versículos 21 al 25 y la necesidad de practicar la verdadera religión, que es ayudar a viudas y huérfanos en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Así que todo eso entra en la categoría de obedecer a Dios. Y de ahí pasó a otro tema, el del favoritismo. Así que había una situación que tenía lugar en la iglesia primitiva. Estas primeras iglesias se reunían en sinagogas y daban preferencia a los ricos. A los ricos se les daban privilegios que no se daban a los que carecían de recursos. Por eso Santiago explica que así no se puede agradar a Dios en la vida diaria. Así que tienes la orden de no mostrar favoritismo. Versículo 1. Se describe una situación en la que los ricos reciben privilegios en estas sinagogas. Y luego Santiago sigue con su número Romano 3 y explica por qué el favoritismo es contrario al carácter y a los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando muestras favoritismo de esa manera, no estás emulando el carácter de Dios. Esta es una especie de explicación rápida de lo que hemos estudiado hasta ahora en el libro de Santiago. Así que ahora comenzamos. Santiago 2:14 al 26, que dice, la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. Lo que me gustaría hacer es poner en antecedentes este párrafo. Si no entiendes este trasfondo, serás arrastrado a todo tipo de confusión con respecto a lo que está enseñando, porque la mayoría de la gente, de hecho, el 99% de la enseñanza que obtienes sobre esto, si puedo ser tan audaz como para decir esto es inexacta. Notarás el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Versículo 20. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego el versículo 26. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que lo que el 99% del mundo cristiano cree que este texto significa es que si no tienes suficientes obras después de tu supuesta conversión al cristianismo, entonces nunca fuiste cristiano para empezar. ¿Alguien había oído antes esa interpretación? Yo diría que esa es probablemente la interpretación dominante. Por la razón que sea, tiene la cuota de mercado dominante. Y casi todos, en todo el espectro teológico, cuando enseñan este pasaje, así es como lo presentan. Permítanme darles algunos ejemplos para mostrarles lo generalizada que es esta enseñanza. Y cuando menciono nombres, no estoy tratando de sacar a la gente y decir, quememos sus ministerios hasta los cimientos. Hay muchas cosas buenas en todos estos ministerios. Lo que intento mostrarte es la inexactitud de esta interpretación en todo el espectro y la universalidad de lo que creo que es una visión equivocada. Así que John MacArthur, en la Biblia de Estudio MacArthur, hace un comentario acerca de que la fe por sí misma está muerta. Y dice que la compasión profesada sin acción es falsa. La fe sin obras es una mera profesión vacía, no una fe auténtica para salvación. Así que si tienes una persona que reclama el nombre de Cristo y, sin embargo, no tienen las obras que creemos que debemos ver en ellos, entonces hay motivos para decir, bueno, no es un cristiano. John MacArthur en su libro, Fe Obras, comentando Santiago 2, 14 al 26, dice, la fe en este contexto es claramente la fe que salva. Santiago habla de la salvación eterna. Se ha referido a la palabra implantada, que es capaz de salvar vuestras almas. Capítulo 1, 21. Aquí tiene en vista la misma salvación. No discute si la fe salva. Más bien se opone a la idea de que la fe puede ser un ejercicio intelectual pasivo e infructuoso y aún así salvar. ¿Quién hace esa llamada? Bueno, John MacArthur hace esa llamada, ¿cierto? Como si Dios no pudiera estar trabajando en la vida de alguien de una manera que tú no puedes ver. Él dice que donde no hay obras, debemos suponer que tampoco existe la fe. Así que esa es la interpretación típica de la fe sin obras está muerta. Incluso gente que está más cerca de nuestro campo teológico que John MacArthur, gente que realmente me gusta en muchos aspectos, como Charles Swindoll en la Biblia de Estudio Swindoll, dice prácticamente lo mismo. Cuando Charles Swindoll está comentando nuestro pasaje, Swindoll dice, cito, en primer lugar, Pablo está mirando. Así que está comparando a Santiago y a Pablo, lo que haremos en un segundo. En primer lugar, Pablo se fija en la raíz de nuestra salvación, mientras que Santiago se fija en el fruto de nuestra salvación. Pablo subraya que, en el momento de la conversión, la raíz de la salvación está sola. Santiago ve que la fe que nos salva no permanece sola, aunque seamos salvos solo por la fe. Después de la salvación, hay cosas que sucederán inevitablemente. Y esa palabra, inevitablemente, es muy importante. Inevitablemente sucederán cosas en nuestras vidas que mostrarán la realidad de nuestra salvación. ¿Puede salvar una fe que no está validada? La respuesta está claramente implícita en el argumento de Santiago. No. Ese tipo de fe falsa no puede salvar a nadie. Así que si no hay obras correspondientes, entonces la fe que se profesa en el extremo delantero es solo profesada, pero no se posee. No es una fe auténtica para salvación. De nuevo, esa es la opinión dominante que se obtiene de la gente en este párrafo en particular. He aquí un individuo que está más al nivel no del comentarista popular, como algunos que he leído antes, pero es más un erudito, Douglas J. Moo, en el comentario Pilar del Nuevo Testamento, dice, cito, ¿en qué sentido está muerta tal fe? En el sentido de que no logra su propósito, no puede salvar ni justificar. Para comprender el argumento de la sección e integrarlo con éxito en una perspectiva bíblica más amplia, es fundamental reconocer que Santiago no argumenta que las obras deban añadirse a la fe. Entonces, en ese punto estoy completamente de acuerdo con él, pero él continúa y dice que su punto más bien es que la fe bíblica genuina, inevitablemente, ahí está esa palabra de nuevo, se caracterizará por las obras. Santiago, en cierto sentido, nos propone en estos versículos una prueba mediante la cual debemos determinar la autenticidad de nuestra fe, obras de obediencia a la voluntad de Dios. Así que si no hay obras de obediencia a la voluntad de Dios, entonces, para empezar, nunca tuviste fe para salvación, que es la interpretación típica. Golpeando un poco más cerca de casa, uno de mis comentarios favoritos es el comentario del conocimiento bíblico. Y Ron Blue hizo la sección de Santiago y dice esto respecto a Santiago 2, 14 al 26. Así como la ley de Dios no da excusa para el respeto a las personas. Así pues, la posesión de la fe no da licencia para prescindir de las buenas obras. Un creyente no solo debe demostrar su amor aceptando de buen grado a los demás, sino que también debe demostrar su fe ayudando responsablemente a los demás. En su carta, Santiago insiste en la expresión de la fe verdadera, esboza las pruebas de la fe verdadera y por último cita ejemplos de fe verdadera. Y aquí está su comentario directo sobre Santiago 2, 14. ¿Puede tal fe salvarlo? En griego se anticipa una respuesta negativa. La mera afirmación de tener fe salvadora no es suficiente. La fe auténtica se demuestra con obras. Así que básicamente es la misma interpretación del cristianismo actual. Y esta duele porque yo cito favorablemente a Arnold Fruchtenbaum el 99,9% de las veces. Y siempre recomiendo a la gente el material de Arnold Fruchtenbaum, pero te darás cuenta de lo que dice el propio Arnold Fruchtenbaum en sus epístolas mesiánicas, donde trata de las epístolas escritas a los cristianos hebreos. Uno de ellos es Santiago y hace un comentario sobre Santiago 2:14 y él dice, cito, el significado de la justificación para Pablo, la palabra justificación significaba absolución y Pablo se refería a la justificación legal en que ningún hombre puede obtener la justificación por las obras, específicamente las obras de la ley. Para Santiago, recuerda que el nombre hebreo de Santiago es Jacobo. Así dice Fruchtenbaum. Para Jacobo, Santiago, el significado de la justificación era la validación, y le preocupaba la justificación de la propia profesión de la fe, y que en su afirmación debe ser demostrada por sus obras, específicamente las obras del amor y la fe. El punto de Santiago es una fe que salva, es una fe de la que se espera que produzca obras. Una fe viva se autentificará en la producción de obras. Aunque la fe y las obras son dos elementos opuestos y por lo que respecta a los medios de salvación, no obstante, ambos están implicados en la salvación. Uno es el medio de salvación, la otra es la prueba de la salvación. ¿Y qué dice directamente Fruchtenbaum sobre Santiago 2:15 al 17? La fe sin obras es una fe muerta, está muerta en sí misma. No es solo exteriormente estéril, sino que está muerta interiormente, no tiene vida. Demuestra que no es una verdadera fe que salva, porque la verdadera fe que salva se revelará por las obras, que son los frutos de la fe. Este mismo concepto lo enseña el Señor en el Sermón del Monte. Así que de nuevo, Fruchtenbaum está sonando como todos los demás aquí, donde él cree que Santiago está diciendo que si no hay obras, entonces para empezar, nunca hubo fe para salvación. Esta me duele porque acabo de regalarle una Biblia de Estudio Ryrie a mi hija de Navidad. Me encanta la Biblia de Estudio Ryrie, pero como probablemente sabrás, las notas no están inspiradas por Dios. Amén. Una Biblia de estudio, por definición, es una obra del hombre. Tendrá cosas con las que puedes estar de acuerdo o no. Así que creo que Charles Ryrie se equivoca aquí en Santiago 2:14. Ryrie dice, cito, ¿puede una fe muerta, fe espuria? Espuria, esa es una palabra clave allí. Porque lo que están diciendo es que si no hay obras correspondientes, entonces la fe inicial que uno tenía no es verdadera, es una fe falsa, es una fe inauténtica, es lo que llaman una fe espuria. ¿Puede una fe muerta, fe espuria, que no obra, salvar a una persona? Santiago no dice que nos salvemos por las obras. Quiero decir, está justo ahí. Pero esa fe que no produce obras es una fe muerta. Santiago no estaba refutando la doctrina paulina de la justificación por la fe verdadera. Amén. Pero una perversión de la misma. Tanto Pablo como Santiago definen la fe como una confianza viva y productiva en Cristo. La fe genuina no puede estar muerta a la moralidad o estéril a las obras. Así que, de nuevo, si no hay buenas obras correspondientes, entonces la fe era espuria para empezar. Era alguien que profesaba a Cristo, pero nunca lo poseyó. Nunca fue una conversión auténtica. Todos estos comentaristas creen que eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Warren Wiersbe, otro. Quiero decir, es casi como el quién es quién del cristianismo aquí. Me encanta Warren Wiersbe y casi todo lo que dice, pero esto no. He aquí su comentario sobre Santiago 2:14. Cita, la pregunta de Santiago 2:14 debería decir, ¿puede salvarle esa clase de fe? ¿Cuál tipo de fe? El tipo de fe que nunca se ve en obras prácticas. La respuesta es no. Punto de exclamación. Cualquier declaración de fe que no resulte en una vida cambiada y buenas obras es una declaración falsa. Ese tipo de fe es una fe muerta. Aún así, la fe, si no tiene obras, está muerta por sí sola. El gran teólogo Juan Calvino escribió, solo la fe justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. La palabra solo en Santiago 2:17 significa simplemente por sí mismo. La verdadera fe que salva nunca puede ser por sí misma. Siempre trae vida, y la vida produce buenas obras. Wiersbe continúa, pero no es una experiencia salvadora creer y temblar. Una persona puede ser iluminada en su mente, incluso conmovida en su corazón, y perderse para siempre. La verdadera fe implica algo más, algo que se puede ver y reconocer, una vida cambiada. Muéstrame tu fe sin tus obras, desafió Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que si no hay una vida cambiada, entonces la fe que alguien profesa nunca fue poseída, era espuria. Wiersbe continúa y dice, la verdadera fe salvadora lleva a la acción. La fe dinámica no es una contemplación intelectual o una consternación emocional. Conduce a la obediencia por parte de la voluntad. Y esta obediencia no es un hecho aislado. Continúa durante toda la vida. Conduce a las obras. Es importante que cada cristiano profesante examine su propio corazón y su propia vida y se asegure de que posee una fe verdadera para salvación, una fe dinámica. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. 2 Corintios 13:5. Ahora he tratado ese versículo en particular en profundidad. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Puedes encontrarlo en internet, puedes encontrarlo en nuestro estudio de soteriología. Y trato de mostrar que cuando dice, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe, no está hablando de la salvación en primer tiempo, está hablando de la salvación en el tiempo medio, en el presente. Él no está hablando de si fuiste salvo para empezar, está hablando de tu crecimiento en Cristo. Y Warren Wiersbe continúa y dice, Satanás es el gran engañador. Uno de sus recursos es la imitación. Si puede convencer a una persona de que su fe falsa es fe verdadera, tiene a esa persona en su poder. ¿Has oído antes estas interpretaciones? De hecho, probablemente antes de llegar a este estudio, podrías estar diciendo amén. Eso es lo que yo creo. Y me gustaría comunicarles que nada de lo que acaban de oír es correcto. Esta no es la cuestión que Santiago está tratando. Pero solo quiero mostrarles esas citas para mostrarles cómo la teología reformada casi ha secuestrado este pasaje y hasta el punto de que casi cualquier persona que enseña sobre esto da el punto de vista reformado. El punto de vista reformado es, si no tienes suficientes obras o si no tienes ninguna obra, entonces nunca fuiste salvo para empezar. Eso es lo que el 99% de la cristiandad cree que Santiago 2:14 al 26 dice. Me refiero a que esto es enseñado por tus maestros favoritos de la Biblia que escuchas en los medios de comunicación cristianos y que lees en la página impresa. Todos dicen esto. ¿Cuál es mi problema con esto? Y este es mi problema, básicamente. ¿Cuántas obras debe tener un cristiano para demostrar que es salvo? Podría ser una conversación muy interesante. Es decir, podríamos tomar un café y venir a mi casa y hablar de eso hasta las 3 de la mañana. Y podríamos pasarlo muy bien bromeando e intentando resolverlo. Pero Santiago no habla de eso. De hecho, creo que ese es el pensamiento más alejado de la mente de Santiago. Creo que si al mismo Santiago, hermanastro del Señor, se le diera una resurrección temprana y estuviera sentado aquí entre el público, se sorprendería de cómo han interpretado todos estos maestros cristianos lo que estaba diciendo, porque ni siquiera estaba hablando de lo que todo el mundo cree que estaba hablando. En esencia, lo que ocurre es que la gente viene a Santiago 2:14 al 26 e intenta que Santiago responda a una cuestión o que responda a una pregunta que Santiago no plantea ni responde. ¿Por qué queremos que Santiago responda a esta pregunta? Quizá porque es una pregunta que nos ronda en la cabeza. Ya sabes, porque todos conocemos personas que cuando tenían 17 años o menos profesaban a Cristo y ahora sus vidas están tan lejos de Cristo como te puedas imaginar. Y lo que nos preocupa es si realmente son salvos. Es algo que nos interesa y así llegamos a este pasaje y queremos que Santiago se ocupe de ello. Pero el problema es que la Biblia no está concebida así. Está estructurada para responder a las preguntas que se plantean los escritores bíblicos. Así que nuestro trabajo en la interpretación bíblica no es venir a la Biblia y decir, responde a esta pregunta. Nuestro trabajo en la interpretación bíblica es tratar de averiguar qué es lo que pasaba por la mente de Santiago, qué es lo que preguntaba y respondía. Y la razón por la que no creo que Santiago trate este tema en absoluto es porque a lo largo de todo el libro da por sentado que sus lectores son creyentes. Y por eso le dimos tanta importancia al punto número 3. El trimestre pasado presentamos el libro de Santiago y demostramos que Santiago escribe a un público creyente. Santiago no está tratando con una situación en la que tiene un montón de gente delante de él y algunos que él piensa que son salvos y otros que él piensa que no son salvos. Esa es nuestra situación en el cinturón bíblico. La gente viene a la iglesia y nos preguntamos, ¿son salvos o no? Esa no es la situación de Santiago. No transfieras nuestra situación a la de Santiago. Y para recordarnos que Santiago se dirige a un público que ya es salvo, volvamos a Santiago 1:18 por un segundo. ¿Qué dice Santiago un capítulo antes? Por su propia voluntad, él nos hizo. ¿Ves la palabra nos allí? Entonces, ¿es Santiago salvo? Eso espero. Así que su público tenía el mismo estatus de salvación que él. Por eso usa la palabra nos. Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Cuando Santiago se dirige a su público, dice, nosotros hemos escuchado el Evangelio, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y nosotros hemos sido traídos como una especie de primicias. No hay absolutamente ningún indicio aquí de que Santiago esté diciendo, bueno, algunos de ustedes puede que no sean cristianos. Echa un vistazo a Santiago 2:5, que está justo antes de nuestro párrafo. Amados hermanos míos, oigan, él no solo llama a su audiencia hermanos, los llama amados hermanos. Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿No son ellos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Mateo 12:50. Así que claramente, cuando Santiago usa hermanos, está hablando de gente que es salva, y para que no haya errores, no solo dice hermanos, dice hermanos amados. Santiago 4:5 dice, ¿o suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Tenía Santiago el Espíritu Santo? Obviamente, lo tenía. Y lo que está diciendo a su audiencia es, tengo el Espíritu Santo, y tú tienes exactamente el mismo Espíritu Santo que yo. Y si no tuvieran el Espíritu Santo, no serían cristianos. Pablo dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Así que es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Así que cuando Santiago dice que el Espíritu que ya está en nosotros nos desea celosamente, él está reconociendo que el Espíritu Santo está dentro de su público, igual que está dentro de él. Así que si eso es cierto, entonces no podría estar de repente cambiando de rumbo a mitad de camino y poniendo en duda la salvación de su audiencia porque no tienen suficientes buenas obras. Así que Santiago con lo que está lidiando es, ¿recuerdas los tres tiempos de la salvación? ¿Necesitamos revisarlos? Justificación, santificación, glorificación, justificación. Tiempo pasado de la salvación. Somos libres de la pena del pecado en el punto de solamente la fe, en Cristo solamente. Somos hechos salvos. Efesios 2:8-9, Tito 3:5. Luego, después de ser salvo, Dios te lleva al tiempo medio de tu salvación, que no es la justificación, sino la santificación. Aquí lo que está pasando es que no estás siendo libre de la pena del pecado, porque ya ocurrió eso cuando confiaste en Cristo. Ahora estás siendo liberado gradualmente del poder del pecado mientras confías en los recursos de Cristo y vives por fe momento a momento. Y allí encontrarás salvo en tiempo medio, como en Filipenses 2:12. Pero uno de estos días el rapto ocurrirá o morirás. Espero que el rapto llegue primero. Amén. Y entonces serás conducido al tercer tiempo de tu salvación, que es la glorificación, donde serás liberado de la presencia del pecado, porque ya no tendrás doble naturaleza. Estarás en un cuerpo glorificado que ni siquiera tiene una naturaleza pecaminosa, y así ni siquiera podrás pecar aun si quisieras, y no querrás de todas formas, porque no tendrás una vieja naturaleza diciéndote: vuelve a la vieja naturaleza. Y salvo se utiliza en tiempo futuro. ¿Lo ves? Así que cuando alguien pregunte: ¿eres salvo? La respuesta correcta es: he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Así es como se utiliza la palabra salvo en la Biblia. Se utiliza en el tiempo pasado, se utiliza en el tiempo presente, se utiliza en tiempo futuro. Así que, dado lo que hemos dicho sobre el libro de Santiago y su audiencia, ¿en qué tiempo de la salvación está interesado Santiago aquí? ¿Alguna suposición? ¿Le interesa el tiempo medio, es decir, el presente? Ese es todo el enfoque de Santiago. Intenta ayudar a los cristianos a crecer. Así que si ese es su enfoque, él no está tratando con cuestiones de salvación de primer tiempo aquí. Tal vez esté justificado, tal vez no. Entonces, podemos hacer preguntas así a la gente, pero eso no es lo que Santiago está pidiendo. Y lo que la gente hace es tratar de tomar este párrafo e intentar que Santiago se ocupe de su pregunta. Y Santiago no se ocupa de nuestra pregunta. Santiago está tratando con sus preguntas que Dios puso en su corazón para su rebaño, que son cosas del tiempo medio de la salvación. Y si sigues el contexto de esto, lo verás muy claro porque al final del capítulo 1, ¿qué quiere él que haga su audiencia? Guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 1, 26 y 27. Cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. En otras palabras, quiere que la fe que ya está dentro de ellos sea útil, productiva y viva, hasta el punto de que Dios puede utilizarla a través de un cristiano para expandir sus propósitos en la tierra. Ese es el interés de Santiago. De eso es de lo que le interesa hablar. Si vas al capítulo 2, que está justo antes de nuestro capítulo o párrafo, debería decir versículos 2 al 3, donde la gente está mostrando preferencia a los ricos. ¿Por qué está molesto Santiago? No está diciendo: bueno, ustedes no son cristianos. Lo que le molesta es que la fe que hay en ti no es útil, no es productiva. No estás reflejando la mente de Dios porque estás haciendo algo que ni Dios mismo hace. Él no favorece a los ricos. Dios no hace eso, y eso es lo que estás haciendo. Así que él, Santiago, no está cuestionando si estas personas son creyentes. Lo que está cuestionando es si la fe que está dentro de ellos está siendo útil o productiva de tal manera que Dios quiera extender sus propósitos a través del creyente. En eso se centra Santiago aquí. Si vas al capítulo 2, 12 al 13, recuerdas del último trimestre que él estaba tratando con el tribunal de Cristo. ¿Lo recuerdas? Así hablen y así actúen, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Ahora, al final del trimestre pasado, entramos en mucha enseñanza en cuanto a por qué eso es una referencia al juicio del tribunal de Cristo. Y por qué eso es lo que Santiago está tratando. El juicio del tribunal de Cristo es el juicio de las recompensas para el cristiano. El tribunal de Cristo no es: oh, tú eres salvo y tú no lo eres. Es prácticamente todos ustedes son salvos, o si no, no estarían en el juicio del tribunal de Cristo. Se trata simplemente de quién va a ser recompensado y quién no. Así que todos los creyentes estarán en el cielo, pero no todos los creyentes serán igualmente recompensados en el cielo. Eso es lo que Santiago está tratando en los versículos 12 y 13, y el versículo 13 es seguido por el versículo 14. Así que cuando él dice, la fe sin obras está muerta, y todo este tipo de cosas, él no se centra en, tú eres un cristiano, y tú no eres un cristiano. En lo que se centra es en si vas a entrar en el cielo como creyente y ser plenamente recompensado. En eso se centra. Y puedes ver que esto es lo que Santiago está tratando aquí en nuestro párrafo, simplemente siguiendo el contexto. ¿Cuáles son las tres reglas del mercado inmobiliario? Ubicación, ubicación, ubicación. ¿Cuáles son las tres reglas para el estudio de la Biblia? Contexto, contexto, contexto. Ahora, si tienes una teología sistemática preexistente que dice fulano de tal tiene una fe espuria porque no tiene suficientes obras para probar que es cristiano y esa es tu creencia, entonces vas a venir a Santiago 2, 14 a 26 y lo vas a sacar de contexto y lo vas a usar como un punto para probar tu sistema teológico preexistente. Este es el gran peligro de la teología sistemática. Los teólogos sistemáticos hacen esto todo el tiempo, incluso los mejores del cristianismo. Muchos de los nombres que mencioné antes te dieron la fuente. Lo hacen todo el tiempo. El problema y el peligro con eso es que empiezas a preguntar y responder preguntas que el autor bíblico no está preguntando ni respondiendo a tus preguntas y respondiendo a ellas porque compraste el sistema preexistente. Pero el escritor bíblico no pregunta ni responde. Así que contextualmente, Santiago se centra en el juicio del tribunal de Cristo. Se centra en el favoritismo y en por qué los cristianos no deben mostrar favoritismo. Se centra en ayudar a las viudas y huérfanos en su desamparo. ¿Por qué es que estás en una iglesia y tienes a toda esta gente salva y tienes a alguien en la iglesia que es viuda o huérfana y no reciben ninguna ayuda? En eso se centra Santiago. Él no se centra en quién es salvo y quién no. Así que gran parte de esta confusión sobre Santiago 2:14 al 26 está relacionada con forzar a Santiago a hacer preguntas y responder preguntas que no está haciendo ni respondiendo. Y gran parte de la confusión al respecto tiene que ver con el hecho de que Pablo y Santiago utilizan el mismo vocabulario. Y entonces la gente piensa, bueno, Santiago acaba de usar la misma palabra de vocabulario que usó Pablo. Cuando lo cierto es que ambos, Pablo y Santiago, utilizan el mismo vocabulario, pero atribuyen significados diferentes a las palabras del vocabulario. Y el error que se comete es que la gente ve la palabra justificar y piensan que, bueno, así es como la usó Pablo. Así que eso es lo que Santiago debe querer decir aquí. La gente ve la palabra salvo. ¿Qué quería decir Pablo con salvo? Eso debe ser lo que Santiago quiere decir con salvo. La gente ve la palabra obras. ¿Qué quería decir Pablo por obras? Obviamente. Eso es lo que Santiago quiere decir con la palabra obras. Es la misma palabra. Y lo que hay que entender es que las palabras son complicadas porque pueden tener múltiples significados. Cuando uso la palabra manzana, ¿cuántas palabras se pueden generar a partir de la palabra manzana? Bueno, es una pieza de fruta. O es Nueva York, la gran manzana, que ya nadie quiere visitar, por cierto. O es un ordenador, o es la pupila del ojo. Entonces, dado que manzana tiene todos esos significados, ¿cómo determinaría qué significado suministrar? ¿Cuáles son las tres reglas del estudio de la Biblia? Contexto, contexto, contexto. Lo mismo ocurre en la Escritura. Justificar, salvo, fe, no significa exactamente lo mismo en todas partes donde se usa. Y el error que se comete es que la gente asume que la palabra siempre significa lo mismo. Eso no es verdad. He aquí una tabla que he elaborado y que te puede servir de ayuda. Estas son las diferencias entre Pablo y Santiago. Utilizo a Pablo porque Pablo, más que nadie, habló de la justificación solamente por la fe. Pablo se centra principalmente en la justificación. No exclusivamente, pero sí principalmente. Pero, ¿en qué se centra Santiago? Santificación. Pablo se centra no exclusivamente, sino principalmente en el primer tiempo de la salvación. ¿En qué se centra Santiago? Segundo tiempo de la salvación. ¿Cuál es el tema de Pablo? Es el judaísmo farisaico. Es la gente que piensa que están bien con Dios en base a las buenas obras. Eso es lo que Pablo condena en Romanos, Gálatas, etc. ¿En qué se centra Santiago? Santiago se centra en el hecho de que si no tienes suficientes buenas obras, ¿no eres cristiano? En absoluto. Santiago no se centra en eso en absoluto. ¿Sabes una cosa? Santiago se centra en la ortodoxia muerta. Personas creyentes, pero no son útiles a Dios, porque su fe no es una fe útil. La tienen, existe, van a ir al cielo, tienen el seguro de incendios pagado, pero no van a ser bien recompensados una vez que lleguen allí. Y Dios no los está usando de la manera en que quiere usarlos para avanzar en sus propósitos. El libro del Génesis. Tanto a Pablo como a Santiago les gustaba citar el libro del Génesis. ¿Qué cita Pablo? Le gusta Génesis 15:6. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Es entonces cuando creemos que Abraham fue justificado solamente por la fe. A Santiago también le gusta el libro del Génesis, pero no se centra en Génesis 15:6 como hace Pablo. Santiago citará Génesis 22 cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar ¿a quién? A Isaac. Y lo demostraré cuando entremos en materia. Pero entre Génesis 15:6 y Génesis 22 hay unos 20 años en la vida de Abraham, así que fue salvo solamente por la fe. Pero la fe que ya llevaba dentro no le sirvió de nada hasta que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo 2 décadas después. Así que Santiago se centrará en Génesis 22. Pablo se centra en Génesis 15:6 porque ambos tratan temas diferentes. Aquí es cuando la cosa se complica. Pablo utiliza mucho la palabra justificación. Cuando Pablo usa la palabra justificación, está hablando de una declaración de inocencia ante Dios que un pecador perdido recibe en el momento en que confía en Cristo. Santiago utiliza la palabra justificación, pero no quiere decir lo mismo con ella. Cuando Santiago usa la palabra justificación, está hablando de la evidencia de la utilidad de la fe del creyente ante Dios, no. ¿A los ojos de quién? A los ojos del hombre. En otras palabras, la fe de Abraham que ya estaba dentro de él no se hizo productiva hasta que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Y que en ese sentido, Abraham fue justificado delante de los hombres en Génesis 22, 20 años después de eso. Él, después de que ya había sido justificado ante Dios en Génesis 15:6. ¿Qué tal la palabra salvo? Cuando Pablo usa la palabra salvo, está hablando de ser salvo del infierno. Cuando Santiago usa la palabra salvo, está hablando de salvación en tiempo medio. Así que se ocupa de nuestro caminar a medida que estamos siendo salvos del poder del pecado. Tiempo presente de la salvación. Por cierto, ¿cómo utiliza Pablo las palabras fe y salvo? Basta con apuntar Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Cuando Santiago usa la palabra fe, anota Filipenses 2:12 al 15. Santiago utiliza la palabra salvo en el tiempo medio, el tiempo presente de la salvación. Pablo utiliza la palabra salvo en el primer tiempo de la salvación. ¿Qué te parece la palabra fe? Cuando Pablo utiliza la palabra fe, ¿a qué se refiere? La fe que salva, que es nuestro enfoque general en el cristianismo occidental. Queremos saber cuándo se salvó la gente. ¿Eres salvo? Y básicamente les estamos preguntando, ¿cuándo fue que confiaste en Cristo y fuiste salvo de la pena del pecado? Cuando Santiago utiliza la palabra fe, no se refiere a la fe que salva, sino a la fe de servicio. ¿Quieres decir que hay una diferencia entre la fe que salva y la fe de servicio? Sí que la hay. Louis Sperry Schaeffer. Te di esta cita el trimestre pasado. Habla de la fe que salva. Cuando una persona confía en Cristo y es salvo de la pena del pecado. Pero luego sigue en este mismo párrafo y habla de la fe de servicio y lo utiliza como sinónimo de fe santificadora o sustentadora. Y Louis Sperry Schaeffer dice que el justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir viviendo según el mismo principio de total dependencia de Dios. Así que soy creyente y acabo de ser empujado a un montón de pruebas y problemas. ¿Cuál es el mensaje del Señor para mí? El mensaje del Señor para mí no es necesitas ser justificado otra vez. Ese no es el mensaje del Señor. Más bien, el mensaje del Señor para ti como cristiano que está experimentando pruebas es simplemente este. La misma fe que te salvó. Ahora usa esa misma fe para seguir confiando en Dios en medio de tus problemas. Esa fe te sirve para seguir adelante. Por eso, cuando Santiago utiliza la palabra fe, lo hace en este último sentido, lo cual tiene sentido si se tiene en cuenta su público y el hecho de que ya estaban justificados y todos los problemas que tenían. ¿Utiliza realmente la Biblia esta expresión, la fe de servicio? Bueno, creo que lo encuentras en el tema de los dones espirituales. Por cierto, ¿sabías que tienes un don espiritual, por lo menos uno, con la autoridad de la palabra de Dios? No lo sé, pastor. Tengo miedo de salir y usar mi don espiritual. Tengo miedo de lo que la gente vaya a decir de mí. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti? Bueno, obviamente no eres cristiano. Ese no es el mensaje de Dios para ti. El mensaje de Dios para ti es la misma fe que ejercitaste en Cristo para los fines de la justificación. Ahora sigue confiando en Dios mientras le sirves. Eso ya no es fe para salvación, sino que fe de servicio. Pablo, fe que salva. Santiago, fe de servicio. ¿Ves la diferencia? Romanos 12:3. Porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que piense que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con sano juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? No es, hey, ustedes necesitan convertirse en cristianos. Todo el contexto aquí son los dones espirituales. Necesitas fe para salir y servir al Señor. La fe ya está en ti porque eres creyente. Ahora sigue confiando en Dios mientras le sirves. Eso es con lo que está lidiando Santiago. Romanos 12:6. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así que si una persona está profetizando, oye, quiero profetizar hoy, pero tengo miedo de hacerlo, porque creo que la gente va a rechazar mi mensaje. Si esa es tu situación, ¿cuál es el mensaje de Dios para ti? El mensaje de Dios para ti no es, bueno, obviamente no eres cristiano o no actuarías de esa manera. Más bien el mensaje de Dios para ti es la misma fe que ejercitaste en Cristo. Sigue usando esa fe para servir al Señor y profetizar. Eso es con lo que está lidiando Santiago. Y esta distinción entre la fe que salva y la fe de servicio realmente necesita salir a la luz, porque los teólogos reformistas te dirán que no toda la fe es fe que salva. Así que está la fe que salva y la fe que no salva, y hablan de esa distinción. Santiago no conoce tal distinción. Cualquier fe que se ejerce en Cristo para la salvación, salva. Así que ahora que estás avanzando en tu vida cristiana y estás en un problema o estás en una circunstancia en la que tienes miedo de esto o miedo de aquello, la teología de la Reforma dirá, bueno, supongo que nunca tuviste la verdadera fe. Supongo que nunca tuviste fe auténtica o no tendrías miedo. William Hendrickson dice esto: no toda fe es fe salvadora. Esa doctrina no es la que Santiago trata aquí en absoluto. Lo que está tratando es que su fe es real. Irás al cielo. Eres del pueblo de Dios. Pero estás en una crisis en tu vida en la que te sientes intimidado. Así que lo que tienes que hacer es no dudar de si tenías la verdadera fe o no. Lo que tienes que hacer es tomar la fe que ya está dentro de ti y ejercitarla ahora en un área diferente. Ya no ejerces eso en Cristo a efectos de la justificación. Ahora estás ejerciendo esa misma fe que solo significa confianza en tu problema. Así que puedes superarlo. Solo tienes que confiar en el Señor. Bueno, no puedo confiar en el Señor a través de esto. Claro que sí. Si no pudieras confiar en el Señor, ni siquiera serías cristiano, ¿verdad? Así que obviamente puedes confiar en el Señor para algo. Ya confiaste en Él para lo más importante. En este momento, solo se trata de permitir que esa fe se convierta en algo productivo o útil, donde confíes en Él para salir y servir. Confías en Él para salir y dar. Confías en Él para que te ayude con un asunto relacionado con el trabajo o lo que sea. Cuando Pablo usa la palabra obras, está hablando de gente que está tratando de usar buenas obras para estar bien con Dios. Y Pablo dice, no puedes hacer eso. No puedes usar tus buenas obras para ser justificado. Y la gente piensa que cuando Santiago usa la misma palabra obras, debe estar hablando de lo mismo. Y eso no es lo que Santiago está hablando. Cuando Santiago utiliza la palabra obras, se refiere a los actos morales del creyente, obras que Dios quiere producir en nosotros a medida que nuestra fe se está volviendo productiva, donde Él nos está utilizando realmente para expandir sus propósitos en la tierra. Y la fe no es solo algo que existe ahora, sino que ahora es productiva, no es solo ortodoxia muerta, así que las buenas obras que haces para el Señor, que Dios hace a través de ti, podría ser una forma mejor de decirlo. No tienen absolutamente nada que ver con que entres en el cielo o no. ¿Lo sabías? La única buena obra que Dios aceptará en términos de entrar en el cielo es si crees en Jesús o no. Y habrá gente en el cielo que estará allí y no tendrán absolutamente ninguna buena obra en la parte posterior de la salvación. Dices, bueno, ¿eso está en la Biblia? Está ahí mismo, en Primera de Corintios 3:15, tan claro como puede ser, donde Pablo está tratando con personas que están ante el Señor en el juicio del tribunal de Cristo y sus obras están siendo juzgadas, y dice que si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿Quieres decir que podría entrar en el cielo y tener mis obras juzgadas por el Señor y las quemará todas, y puedo no tener ni una sola buena obra que mostrar de mi vida cristiana? Esa es la puerta que Pablo está abriendo aquí. No está diciendo, sí, adelante. Está diciendo, no estés en esta categoría. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Santiago está escribiendo un libro para evitar que el cristiano termine como esta gente aquí en el versículo 15, porque ellos creyeron en Cristo. Su seguro contra incendios está pagado, pero Dios nunca los utilizó realmente como quería. Así que van al cielo, pero no son recompensados. Santiago está diciendo, no sean así, cristianos. ¿Por qué desperdiciar tu vida en Cristo? ¿Por qué no permites que Dios lleve al máximo sus propósitos en ti y a través de ti? Entonces voy a dejar de hablar porque si continúo, será como Eutico que se quedó dormido en el alféizar de la ventana y por cierto murió. Así que no se duerman en la iglesia. Ese es el mensaje. Pero solo quiero traer esto a colación. Hay un gran, gran problema con la muerte. La fe sin obras está muerta. Y lo que todo el mundo hace es tomar su definición de muerte del siglo XXI, que es la inexistencia. Porque cuando alguien muere, decimos que ya no existe, ¿cierto? Y leyeron eso en el primer siglo. Y estoy aquí para decirte que eso no es lo que significa la muerte en la Biblia. La muerte nunca significa inexistencia, significa separación. Y esa es la mitad del problema cuando la gente ve que la fe sin obras está muerta. Si no tienes suficientes obras en el fondo, entonces tu fe no existió. Porque el siglo XXI define la muerte como la inexistencia. Eso no es como la Biblia define la muerte. Y trataré de demostrarlo la próxima vez.